Vamos a charlar ahora con la doctora Silvia González Ayala, que es integrante del Comité Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación del Hospital de Niños Sor María Ludovica y consultora en infectología en la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA, a quien siempre estamos consultando cuando tenemos alguna cuestión. En este caso vamos a estar hablando de la encefalomielitis equina, cómo afecta el mosquito que tiene en vilo a los caballos y que invadió ya el AMBA, y qué pasa también con el dengue, que si bien estos mosquitos que estamos viendo ahora no sería el Aedes aegyptus, no sería el que transmite el dengue, pero de todos modos hay que seguir cuidándose. Doctora, buen día, gracias por charlar con nosotros.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, el tema de la encefalomielitis equina sigue existiendo y hay varias provincias ya que están en alerta, ¿no?
Sí, todas las provincias de la región centro están en alerta. Las más afectadas son las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde están la mayor cantidad de epidemias, que en el caso de la enfermedad animal se llaman epizootias, y también la mayor cantidad de casos humanos. Es esta la epidemia más grande de encefalomielitis equina que se está registrando en la historia de nuestro país.
Puntualmente, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es la encefalomielitis equina?
Esta enfermedad es transmitida por los mosquitos que están predominando ahora, que tenemos esta segunda invasión, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo menos en La Plata. La otra había sido a finales de diciembre, que este mosquito, que es un mosquito marrón, más grande, que zumba, que pica durante todo el día y que es muy, muy agresivo, es el que transmite el virus, que es el de la encefalitis equina del oeste. Y se alimenta de caballos en los que produce la enfermedad, pero también de los otros animales. Por ahí se ven perros, que son una nube de mosquitos sobre ellos, y por supuesto también se alimenta de nosotros. Y si la mosquito está infectada, nos puede transmitir este virus y podemos enfermar.
Claro, el circuito sería así, digamos, primero pica al animal y después...
No. El gran reservorio, muy buena la pregunta, el gran reservorio del virus de la encefalitis equina del oeste son las aves y pequeños mamíferos, entre ellos está identificada la liebre, y cuando la hembra es fecundada necesita proteínas, por lo tanto necesita sangre para el desarrollo de los huevos, y entonces ahí se alimenta principalmente de caballos. Nosotros, si nos cruzamos en ese ciclo, y de cualquier mamífero. En esta epidemia, también por primera vez en la historia de la encefalitis equina del oeste, se describió la enfermedad en una oveja en la provincia de Buenos Aires. Hasta esta epidemia era enfermedad de los caballos y de los humanos, que nos cruzamos en ese ciclo, claro. Aves, pequeños mamíferos, pero esta vez está cambiando la historia.
¿Y qué medidas de control frente a esto se pueden tomar, bueno, y se tienen acá, que tomar?
Sí, sí, son difíciles porque esta especie, que es Aedes albifaciatus, la hembra pone los huevos en ambientes naturales que tienen agua. Por eso también se llama mosquito del charco o mosquito de la inundación. Lo que tiene agua, no importa que después el agua se deseque, porque los huevos persisten durante mucho tiempo, incluso durante años. Y otra vez, cuando tienen agua y temperaturas como las que estamos teniendo ahora, arriba de 23, 24 grados, ahí se produce el desarrollo. Fíjense que nosotros tuvimos lluvias importantes el sábado y el lunes de carnaval.
Claro, sí.
Y que a partir del domingo empezamos a tener esta cantidad de mosquitos, porque desarrolla en 6, 7 días. Y el control de estos mosquitos el mosquito naturalmente vive 30 días y más o menos el 10% de la población va disminuyendo por día. Lo que ocurre es que van emergiendo nuevas generaciones. Claro. El control de este mosquito únicamente se puede hacer a través de la fumigación por tierra o de la pulverización aérea. Y nosotros, los cuidados que tenemos que tener son los mismos que para el dengue. Uh-huh. Mangas largas, piernas largas, el uso de repelentes y evitar la exposición.
¿Y cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar alerta tanto para esta enfermedad como para el dengue? No sé si tienen síntomas en común o
sí, son... por supuesto, sí, por supuesto. Y no solo entre dengue y encefalitis equina del oeste, sino con otras enfermedades, porque la encefalitis equina del oeste comienza con lo que llamamos fiebre inespecífica. Uh-huh. Es decir, la persona bruscamente pasa del estado de salud al estado de la enfermedad con fiebre, 38,5, 39 grados, dolor de cabeza, dolores musculares, se siente mal. Ese es el comienzo. Así comienza el dengue, así comienza la fiebre chikungunya, así comienza la COVID.
Claro, eso le iba a decir, que son parecidos claro, a los síntomas del COVID. ¿Cómo hacen los médicos para detectar, bueno, de qué enfermedad se trata efectivamente?
COVID en general tiene manifestaciones respiratorias.
Sí.
En general. Tenemos problemas con dengue, porque dengue, si bien dengue produce alteraciones del gusto, la COVID también produce alteraciones del gusto y del olfato.
Claro.
Entonces necesitamos un muy buen nivel de alerta en el primer nivel de atención, esto es en la salita, en el consultorio, en el servicio de emergencia, y sobre todo preguntar muy bien si esta persona que está cursando este cuadro febril ha estado por actividades laborales o por actividades recreativas, si ha estado en el campo, si ha estado en contacto con caballos, con animales sanos o enfermos. A veces las personas no se dan cuenta y dicen, nos vamos a pasar un día de campo.
Claro.
Y entonces eso ha sido un caso en Ciudad de Buenos Aires, claramente no adquirió uh-huh. la encefalitis equina en Ciudad de Buenos Aires, pero había ido por actividades recreativas al campo. Así que ser muy cuidadosos con eso. En los caballos hay vacuna, o sea que la encefalitis equina del oeste en los caballos es una enfermedad que se previene por vacunación. La vacuna está disponible desde mediados de diciembre en cantidad suficiente, se ubicaron 3 millones de dosis de vacuna de encefalitis equina del oeste para los caballos en los centros veterinarios, pero hay un pero, que es que, ¿por qué nos está pasando esto? Además de las condiciones climáticas, desde el 2016, SENASA había recomendado suspender la vacunación anual de los caballos. Entonces, al día de hoy, porque no había conocimiento de la enfermedad en los caballos desde el año 88. Pero esto es, entre comillas, porque muchas veces el animal muere, no se estudia o no se informa que murió el caballo con manifestaciones neurológicas. Bueno, en el 2016 se suspendió la vacunación y en el mes de diciembre, ante esta emergencia sanitaria, se resolvió que se volvía a la vacunación anual. El punto es que nos comentaban médicos veterinarios que hubo mucha demanda, pero se quedaron con una dosis. Y la vacuna para la prevención de la enfermedad de los animales es con un esquema de 2 dosis separados por un mes. Por otra parte, los que se están enfermando y se están muriendo son los caballos de campo, los caballos de trabajo, porque los caballos de mucho valor, como son los caballos de carrera, los caballos de polo,
están
de equitación,
sí,
esos están vacunados.
Claro.
Los propietarios mantuvieron el esquema de vacunación contra la encefalitis equina. Así que es complejo el manejo, y por supuesto es una enfermedad zoonótica, ¿no? Porque es de los animales al hombre, pero el gran reservorio está constituido por las aves. Caballos y humanos somos víctimas, nos cruzamos en un ciclo de la naturaleza.
Doctora, ya que estamos charlando con usted, aprovecho para preguntarle cómo viene el tema del dengue.
Muy mal. Dengue, realmente venimos de un año 2023 en que por primera vez desde la historia de la reemergencia del dengue en Argentina, que empezó en el año 97, en el 2023 oficialmente tuvimos 140.000 casos, que de nuevo son los casos confirmados, los casos informados. Pero con una característica, que en el 2023 tuvimos casos durante todo el año. Es decir, tuvimos casos en los meses de julio, agosto, septiembre.
Claro, que eso es algo que no se venía viendo, era no. Principalmente en el verano, ¿no?
Claro, arrancaba a fin de primavera, verano, con el pico al comienzo del otoño. Esta característica, que por lo menos en Chaco, Corrientes, Misiones, hubo casos durante el invierno, uh-huh, hace que, si somos honestos intelectualmente, reconozcamos que por lo menos en esa zona ya el dengue es endémico. Cuando hablamos de una endemia, quiere decir que hay casos durante todo el año.
Claro.
Y eso pasó en esas provincias el año pasado.
¿Y se está trabajando en una vacuna contra el dengue?
A ver, perdón, quiero terminar la idea porque con respecto a la primera pregunta y ya contesto esa. O sea que venimos con un muy alto número de casos de dengue. Esto rebotó con muchos más casos a partir de enero, sobre todo en todas las provincias del noreste argentino, y con la movilización de personas, volvieron personas infectadas y se estableció la circulación local autóctona en el área metropolitana. En el área metropolitana tenemos numerosos municipios que ya tienen epidemia de dengue autóctono. Uh-huh. Y esto está arrancando en el caso del AMBA, o sea que requiere un trabajo muy intenso, reforzar la concientización en la población que el mosquito vector, que es Aedes aegypti, se cría en nuestras casas, en todo aquello que tenga agua, recipientes con agua estancada, y trabajar con las medidas de protección personal, ¿no es cierto?, que son comunes a todos los mosquitos. Y con respecto a la otra pregunta, que es la vacuna,
sí.
En nuestro país está disponible una vacuna que el nombre, la marca registrada es Qdenga, que uh-huh, se puede administrar a partir de los 4 años de edad. Es una vacuna que tiene los 4 tipos de virus dengue y es una vacuna viva atenuada. Esta vacuna está disponible en el subsector privado, es decir, hay que ir y comprarla en la farmacia, desde comienzos de noviembre del 2023.
Ah, mira.
Y se administra con esquema de 2 dosis, la primera y a los 3 meses la segunda dosis. Y únicamente al cabo de aproximadamente 2 semanas de administrada la segunda dosis, la persona está protegida. Esto lo señalamos, ¿por qué? Porque si me vacuno ahora, va a transcurrir el pico de la epidemia que está en curso, pero no voy a estar protegido.
Claro.
O sea que las medidas de protección personal, las medidas en mi casa, las tengo que mantener. En el caso de dengue, únicamente se procede a la fumigación en un foco, pero la fumigación terrestre es insuficiente porque la nube que se produce no llega al fondo de mi casa.
Uh-huh. Y
eso lo ideal es la lo que se llama la pulverización aérea, y siempre que se trabaja con estos métodos hay que hacerlo al amanecer o al atardecer, porque es la hora de actividad de estos mosquitos, de Aedes aegypti.
Claro. ¿Y es una vacuna cara? No sé si...
Bueno, el precio está, hay que controlarlo. Hay una página que se llama Kairos, con la K de kilo, sí. Y ahí está el precio. Yo la última vez que lo miré fue a comienzos de la semana pasada y estaba 71.400 pesos la dosis. Habría que chequearlo ahora.
Claro, sí, es un número bastante elevado, ¿no?
Es importante y son dos dosis. Dentro de tres meses, claro, no sé lo que costará, pero hay que darse la segunda dosis. Con una dosis no quedamos protegidos. Pero igual, hay que trabajar en eliminar el mosquito. Sí, esto sin dengue, sin mosquito no hay dengue, es una realidad. La vacuna es una herramienta más, pero es el egoísmo, ¿no es cierto? Es la protección individual. Uh-huh. Yo puedo comprar la vacuna, yo me vacuno, no me voy a enfermar.
¿Cómo es que se llama la vacuna, doctora?
Con la Q de queso, sí. Denga, todo junto.
Q denga. Mira, bien. No, era un dato, la verdad, que no teníamos. Sabíamos que se había estado trabajando en la vacuna, pero no sabíamos que ya estaba disponible.
Esa vacuna es la primera vacuna que entra a nuestro país, porque hubo otra vacuna antes, que la marca registrada era Dengvaxia, que se licenció y sigue licenciada por la ANMAT desde 2017, pero el laboratorio productor, que es un laboratorio francés, nunca la introdujo al mercado en nuestro país. Esta es la primera que efectivamente tiene licencia de uso y por lo tanto fue introducida al mercado. Es decir, son estrategias de comercialización distintas de los laboratorios.
Claro, bien. Doctora, bueno, muchas gracias por atendernos y por estar tratando estos temas, que la verdad que obviamente hay que estar alerta y hay que estar ocupándose del tema, no solamente preocuparse, sino tomar todas las medidas.
Sí,
totalmente.
Sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es muy importante este rol de difusión y a disposición. Muchas gracias. Buena jornada.
Hasta luego. Charlábamos entonces con la doctora Silvia González Ayala, integrante del Comité Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación del Hospital de Niños Sor María Ludovica y además consultora en infectología en la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA.
Unos dientes sanos y bonitos aumentan la calidad de vida. En Odontología Digital trabajamos con tecnología CAD-CAM que